Bienvenidos a Tech Lovers, aquí Sergio Sergiolo y en nuestra primera entrevista en este podcast para los amantes de la tecnología con mi gran amigo y orgullo boliviano, uno de los mejores pianistas de Bolivia, en mi humilde opinión, con el que he tenido la gran oportunidad de compartir ciertos escenarios, muy pequeños, pero muy orgulloso. Querido Diego Bayón Cárdenas, pianista de Efecto Mandarina y con muchas colaboraciones con muchos artistas bolivianos. Diegazo, bienvenido a Tech Lovers.
Sergio Lazo, mi hermano del alma, pucha. Igual hemos tenido varias tocaditas por ahí, ¿no? Re lindas, la verdad. Pero bueno, un placer. Gracias por invitarme para Tecnolovers. Un gusto estar acá. Y nada, pues contento.
Gracias, Diegazo. Bueno, aprovechando aquí la amistad que yo tengo con Diego desde la infancia, vamos a aprovechar un poco para que nos explique, Diego, cómo trabaja él con la música y la tecnología, que es algo que siempre me ha dado mucha curiosidad. También Diego tiene una trayectoria muy grande. Voy a poner un poco de su música. Espero que no me salte el copyright. Espero que Spotify no esté muy...
Esperemos que Spotify no esté
esquivoso con ese tema. Así que aquí está una pequeña sección de la música de Diego Bayón y un poco también de lo que es Efecto Mandarina y algunas colaboraciones que él tiene.
Déjame que te cuente todo lo que no quisiste escuchar. Yo quiero que te cuente todo lo que tú vas a negar. De planear, de vibrar como el primer día. Quiero imaginar que todo es real, que tú eres mi melodía. Quiero contemplar la aurora boreal, tu vida junto a la mía. Quiero despertar, dejar de planear.
De todo lo que hemos escuchado, muy cortito, son el 1% de todo lo que ha hecho Diego Bayón con todas las colaboraciones. Ha sido el pianista de Grillo Villegas, ahorita es el pianista de su grupo de Kena y Piano. También la última canción que han escuchado, que se llama Quiero Olvidar, ha estado del opening de una novela, serie que está en Netflix, que ha estado en el top 10 de Bolivia por buen tiempo, que se llama 100 días para enamorarte, que incluso con esta canción ha sido nominado a varios premios. Y ha sido para nosotros un orgullo como bolivianos, ¿no? Que Telemundo haya buscado este talento boliviano y además que lo hayan puesto en el opening de esta serie. Además que yo sé que Diego tiene muchas colaboraciones, ¿no es así? O sea, ¿cuántas colaboraciones?
Sí, ¿no? Luzmila Carpio, Rodrigo Rojas.
Han tocado también cuando estaba aquí Fito Páez.
Claro, les hemos abierto. Ahora estoy con Mandarini y también con Gustavo Orihuela Quartet, con mi dúo de piano y quena, con Marcelo Peña. Y no, pues sin fin de cositas, ¿no? Gracias a Dios. Sí, ha ido bien nomás estos años.
A todos los fans de Efecto Mandarina y de Diego Bayón que han venido a escuchar esta entrevista, va a ser un poco diferente porque vamos a hablar un poco de tecnología, así que quédense, pero vamos a ver siempre la línea de la música. Ahora, también un poco de ya entrando a la entrevista con un poco de confidencia y la amistad que yo le tengo a Diego. Yo sé que Diego estudiaba una carrera al principio que es justamente la que yo he terminado, que es la de Ingeniería en Telecomunicaciones, ¿no?
Sí, no sé cómo me entraba eso.
Sí, incluso yo ya me acuerdo que alguna vez me llamó para que le ayudara a configurar su router Wi-Fi porque no podía instalarlo en su casa. Yo, uf, como es mi amigo, obvio que he ido a arreglárselo. Bueno, ya es un poco de confidencia.
Sí, a ver, ni para eso, ni para instalar un Wi-Fi en mi compu, así un lerdo para la... Para eso todo mal, telecomunicaciones, ingeniero, yo. No.
Bueno, es que Diego, desde pequeño, desde el colegio, yo sabía que vos ya estabas bien metido en la música y que eras bueno. Y bueno, empezando con la primera pregunta, justamente entrando ya aquí a la entrevista, ¿cómo conoces, cuál es tu primer instrumento musical que tú conoces y a qué edad lo hiciste?
De chiquitito, porque mi papá tenía varios instrumentos, ¿no? Él es folclorista, él es Julio Bayón, que está en Hachamalco. Y bueno, pues ya de chiquito, él es muy amante de la música, entonces tenía un teclado, ¿no? El primero un chiquitito, así, ¿no? Que lamentablemente que es así mi primer teclado, pero que una ex lo botó y nunca más pude recuperarlo.
¿No era un teclado así chiquitito que lo llevaste al cole y que creo que lo querías vender?
Ese era otro. Creo que sí, ese era otro.
Ya que desde muy niño tenías ya pianos para practicar, ¿no? O, a ver, cuéntanos cómo era.
Sí, desde que tenía 6 años, 7, ya ubicaba, ¿sí, no? Tocaba los botoncitos que tenía su batería, su musiquita. Y yo pues ahí tocaba, tenía así ritmo de patos, y, ¿no? Y de batería y toca. No, lindo, pues. Porque tocaba pues mi papá un poco. Bueno, toca un poco. Igual mi hermano, que está en Estados Unidos, también tocaba un poco. Y otro hermano canta, el otro toca la guitarra. Entonces siempre he envuelto mucho arte, digamos, ¿no? Entonces siempre los instrumentos y la música y el arte estaban desde que tengo su razón.
Ah, entonces el primer piano que conociste cuando eras niño era así con cuerdas o como era enchufado, así electrónico. A ver, cuéntanos cómo era.
Era así un organito chiquitito, ¿no? Así, qué sé yo, de los años 80 era, ¿no? Así era antiguo. Era un Yamaha, tenía unos cositos azules, obviamente las teclas de piano, sus parlantitos, o sea, súper así ochentero, con sus sonidos ochenteros, sus varias canciones que tenía ahí, ¿no? Pues lindo, pues, ¿no? Yo cuánto hubiera querido recuperarlo y pues, ni modo, ¿no? Pero...
¿Y quién empezó a enseñarte, tu papá o tuviste un profesor, libros? A ver, cuéntanos.
Desde chiquito empíricamente empecé, porque igual mi papá no sabe música, tampoco mi hermano, entonces igual todo era empírico, entonces igual empecé como que jugando, hasta que mi mamá y mi papá dijeron, le pongamos un profesor, entonces así me pasaron de un profesor a otro profesor y así, y lo chistoso es que con cada profesor llegaba un límite, ¿no? Le decían a mis papás, bueno, su hijo llegó a tal nivel, ya no le puedo enseñar más, y así, ¿no? Pum, 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 pum. Y hasta que me encontré con mi maestro de maestros, que ahorita es el más grande maestro dentro de la música moderna de La Paz, que es Einar Guillén, que ese ha sido mi maestro de maestros, y él me incursionó, ¿no? Al jazz, a muchas cosas, ¿no? Entonces él ha sido así como mi profesor realmente de toda la vida, digamos, ¿no? Pero así, entre profesor, hasta llegar a un maestro, que es diferente.
Y bueno, yo creo que todos sus profesores y maestros deben estar muy orgullosos de cómo te has convertido, ¿no? En todo lo que has logrado, a dónde has llegado. Y también ahora que tú también eres maestro, ¿no?
Ahora, colega de mi maestro, ¿no? Porque ahora ya estoy a la par con mi maestro, digamos, ¿no? Lo cual es re lindo, digamos, ¿no? Y él también ha hecho montones de maestros también, no solo conmigo, sino que ha hecho crecer a muchos artistas. Es como el papá de todos, digamos, ¿no? O sea, increíble, la verdad.
Algo que siempre quería preguntarte y nunca hubo la oportunidad, o lo hablamos muy poco, la verdad, es el tema de cómo aprendiste, qué métodos utilizaste, te dieron libros, te hacían repeticiones, ejercicios, ¿cuál ha sido tu mejor, cómo tú aprendiste a todo lo que es el piano y también a ver si estás aplicándolo? A ver, cuéntanos un poco cómo es tu método, o mejor dicho, ¿cuál es el método que tú aprendiste para poder tocar como estás tocando hoy en día, ¿no?
O sea, en mi carrera así académica, creo que así es 50-50, ¿no? 50 de obviamente libros, obviamente un maestro que te diga ya, saca estos libros, hace estos ejercicios, o sea, lógico, ¿no? Es como que, como toda carrera, digamos, ¿no? Tienes que leer libros, tienes que comerte, memorizarte, aplicarlo, y la. Y por otro lado, también por mi cuenta, ¿no? Autodidacta, ¿no? Buscar temas, yo lo sacaba, esto me gusta y lo saco y saco oído, eso me gusta, entonces como que también, ¿no? Ambos lados, 50-50, ¿no? Es como que no me bastaba lo que me enseñaban, digamos, ¿no? O sea, yo quería más, pero en el sentido de no por quiero saber más, sino en el sentido, me gusta esto, yo quiero, qué divertido, qué bien suena esto, ya quiero, saco a esto. Entonces eso también te abre la cabeza mucho lo que es la creatividad también, la improvisación. Pero obviamente mi aprendizaje ha sido así, digamos, muy parte mucho de mí, como también de mi maestro, de los libros que he aprendido y también de los videos, ¿no? De que uno ve en YouTube, ¿no? De lo que uno escucha también, que de ahí también uno con solo ver y escuchar ya está aprendiendo también, ¿no?
Bien que tomaste ese punto, porque no sé si conoces ahora las nuevas aplicaciones que existen para poder aprender, entre comillas, piano, que son como un videojuego. No sé si algunos lo vieron, es que en realidad el celular, la tablet, capta la frecuencia de las notas, do, re, mi, y esto lo capta para que si tú te pasas de nota, te vuelva a repetir. y cuando pasas te da las tres estrellitas, como un videojuego, ¿no? O sea, vas pasando niveles y vas aprendiendo. Entonces, Diego, a ver, te voy a mostrar un pequeño video para que me entiendas qué aplicación te estoy diciendo, y a los fans igual que quieren ver estos videos y los que voy a mostrar más adelante, no se olviden seguirnos. Lo voy a poner todo en el Instagram y en el Facebook. Instagram estamos como Tech Lover Oficial y en el Facebook como Tech Lover Podcast. Así que, a ver, te muestro el primer video. ¿Estás viendo mi pantalla, no?
¿Ya? Sí.
Es como un videojuego, mostrando canciones. Vos tocas y si te equivocas, te detienes. Todo funciona con el micrófono, el celular, la tablet. Te dicen, ¿no? ¿Qué dedos empezar?
Se había visto algo ahí, alguna publicidad.
Yo, en lo personal, sí usé esta aplicación. Y bueno, en mi opinión personal, ayuda bastante. Te enseña desde la mano derecha, luego a la izquierda, dedo 1, 2, 3, 4. Entonces, sí te ayuda para entender los conceptos básicos, pero es como un videojuego. Tú tienes que cumplir metas, ¿no? Llegas a las tres estrellitas y has cumplido bien, si no te has equivocado. Si te equivocas, repites y vuelves a hacerlo muy mecánicamente, ¿no? Entonces yo lo veía como que, ¿qué rato tú tienes ese sentimiento de entender la canción, de aprenderla, de sentir el concepto de la canción y poder tal vez improvisar, no sé? Porque al final el tema era muy...
Pero terminabas la canción... Te daba una estrellita, digamos.
Claro.
Has pasado de nivel, digamos.
Exacto, pero terminas la canción y acaso te memorizabas la canción, entonces tú tenías que ver ese tema, ¿no? Porque no tienes ese tema del oído, de que vos dices, ah, estas notas tanto, entonces voy a empezar a sacar tan canción y demás. Yo le decía a mi hermano, ¿por qué no sacas las canciones que vos te gustan? Me decía, cuando llegue a nivel tanto, yo creo que voy a poder sacar la canción que quiero. Pero más allá de que puedas o no puedes sacar completa la canción, aunque sea saques unos cuantos acordes, ya la disfrutas, ¿no? En cambio, esto yo lo veía como que sí o sí te daba más y más niveles para que puedas aprender más y más, más rápido, más técnica, saltar una tecla a otra, pero no disfrutas la canción porque terminas el tema y vas a la siguiente y te olvidaste. No tienes ahí un tema de qué linda canción, la voy a tocar 20 veces hasta dominarla y luego le voy a agregar más cosas y demás, ¿no? Pero no sé, a ver, ¿qué tú opinas, Diego, sobre este tipo de aplicaciones?
Lo primero que hay que tener algo muy en cuenta. ¿Vas a ser aficionado o vas a ser profesional? Depende de esas dos. Eso depende. Si vas a ser profesional, no. No. ¿Por qué? Porque estas aplicaciones, estos en realidad juegos, que no es tanto como para que hagas una carrera de pianista, son más que todo como un juego, obviamente es para aficionado. Entonces, como es para aficionado, tiene que tener algún sentido divertido, para que no se aburran, digamos, ¿no? Porque obviamente una carrera de piano es mucha responsabilidad, es estudio, 8 horas diarias, así, y es pesado para cualquier persona, cualquiera se aburre, muchos se aburren, hay que tener mucha perseverancia y consistencia y dirección. Pero estas aplicaciones no están mal, o sea, no digo que están mal, están súper bien para cualquier persona que quiera saber algo de música y leer algo de notas y tocar las canciones y ya. Y si lo ve, obviamente una aplicación así para que venda, tiene que tener algo, no solo el hecho que te enseñe música o piano, porque hay montones que te enseñen eso. Entonces, ¿dónde voy a pasar? Pucha, ¿cómo podemos hacer que la gente le interese esto? Volverlo un juego. Prácticamente es un juego didáctico para aprender lo más básico del piano, con las canciones más conocidas para que llame más a un público más joven, ¿no? Entonces, algo mucho más sencillo, muy y extremadamente limitado. Hasta tal punto, si es que vas a ser profesional, no es aconsejable empezar con eso, porque es de una manera mucho más como ubicas esos libros que hay, Football for Dummies, digamos, ¿no? Ubicas que ese hay el típico libro americano que dicen cualquier cosa for dummies, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es como la versión sumamente resumida y limitada para que puedas entender. Entonces eso pasa con estas aplicaciones, lo cual no está mal, están muy bien diseñadas todo. Pero si vas a ser un profesional de la música, es mejor que empieces con un libro y un maestro al lado, ¿no? Con libros que vengas a leer, que tengas en físico, que estés tocando, y ya después puedes ver otras aplicaciones más avanzadas que te pueden ayudar, que hay varias, ¿no? Hay muchas aplicaciones de música para profesionales muy buenas, digamos, ¿no? Yo actualmente utilizo una que se llama iReel Pro. iReel Pro es como... es un banco donde puedes encontrar cualquier canción del mundo. Obviamente no están todas, pero hay un foro donde te escribes, quiero la canción, no sé, Luis Miguel. Y te aparece, ¡pum!, te aparece, ¿no? Solo acordes, pero, ¿no? Porque solo, simplemente para esos que todo el tiempo están tocando y necesitan simplemente la estructura y tocas, ¿no? Entonces hay de Michael Jackson, hay de cumbia, de tango, de folclore, de todo. Entonces yo lo tengo esa aplicación acá, digamos, que es muy, muy práctica, muy buena, que es la que más utilizo. Pero si tú le das esa aplicación a una persona que está recién empezando, no va a entender. Entonces hay niveles dentro de las aplicaciones para que te pueda ayudar o no. Entonces, como hay aplicaciones súper básicas como Simple Piano, hay otras que son mucho más profesionales como esta que se llama iReel Pro, digamos, ¿no? Entonces depende mucho cuál es la dirección que tengas, vas a tener la aplicación correspondiente a lo que te ayude realmente, ¿no?
Claro, son métodos de enseñanza y también de aprendizaje, ¿no? De hecho, cuando yo empecé a tocar la guitarra, aprendí con un tema de lo que era el Guitar Pro, que daban tablaturas, acordes y demás, que eran para mí más fácil que leer música, ¿no? Obviamente en esa época había más, su sistema de sonido era muy, muy mecánico, no mecánico, muy electrónico, que era con los sistemas MIDI. Hoy en día hay más Realtek, más cosas simuladas que suenan mucho mejor, ¿no? Y yo me acuerdo que les mostraba mis composiciones o canciones en ese formato Guitar Pro y sonaba pues muy robótico. Y ellos me decían, no, oh, parece un videojuego, ¿no? Entonces no le daban la importancia que deberían al escuchar la canción, la batería, la guitarra. Claro que hoy en día ya hay pues bastantes emuladores de batería, claro, guitarras, hasta el autotune, ¿no? Para poder cantar y demás, que antes lo tenías más en estudios y demás. Hoy en día lo puedes tener en cualquier computadora, lo puedes descargar por internet, puedes experimentar el Fruity Loops y demás. Entonces hay más cosas que se puede emular. Ya puedes hacer prácticamente una banda dentro de tu computadora, ¿no? Sí. Pero son cosas que tienes que aprender. Uh-huh. Tampoco son sencillas. Pero tú, ¿qué opinas de estos sistemas y estas emulaciones que hay en... para poder hacer música?
O sea, hay montones, ¿no? O sea, son más que todos los estudios de grabación, digamos, que ahí tienes 20.000 herramientas que puedes grabar absolutamente todo. Puedes orquestar, así puedes tener 50 instrumentos y arreglarlos y mezclar, y es genial, ¿no? Obviamente para eso necesitas un buen conocimiento de música para poder tocar, porque obviamente tienes la posibilidad de 20.000 instrumentos, pero igual necesitas el conocimiento para ello, digamos, ¿no? Pero igual hay otros que tienen como pistas, ¿no? Que puedes tocar sobre eso y son pistas muy reales, ¿no? Que no son como hace unos 15, 20 años atrás que era un sonido súper de MIDI, pero ahora ya las pistas que hay para que puedas practicar, ya sea guitarra, piano, son muy reales. O sea, de hecho, son reales en algunos casos. Entonces eso te ayuda mucho para sentirte un cacho más esa realidad, digamos, ¿no? Porque antes era muy computarizado y todo. Entonces cada vez los instrumentos virtuales son cada vez más reales. Obviamente jamás va a llegar al punto de que se pueda a un punto acústico, un piano de cola, que, o sea, hay muchos emuladores que es así, parece piano así, ¿no? Esos software que hay, digamos, pero nunca va a llegar a un instrumento acústico. Eso es físicamente imposible que puedan llegar. ¿Por qué? Porque los instrumentos tienen alma en el sentido de que al tocarlos, no sé, sientes la madera, la acústica, las cuerdas en sí dentro del piano, y con solo tocar, no solo el sonido, ¿no? Por eso digo que jamás van a igualar los instrumentos virtuales, porque no solo el sonido que iguale. En algún momento lo podrán igualar, el sonido, solo el sonido, pero en un piano, en una guitarra así de madera, qué sé yo, o sea, es de palo, ¿no? Una guitarra de palo. Obviamente no solo el sonido, es realmente lo que te vibra, las frecuencias que sientes, porque no es lo mismo tocar en un piano así que en un teclado que en un piano. Es totalmente diferente, y lo mismo pasa con una guitarra de palo a una guitarra eléctrica, digamos, ¿no? Pero más jodido es entre el piano y un teclado, digamos. Entonces, obviamente hay muchos programas como esos que te ayudan a simular, pero no va a llegar a eso. Sin embargo, es una gran herramienta para aprender. Pero esos son más de grabación y mezcla, digamos. Obviamente hay otros lo que igual puedes aprender a base de, hay cursos también que son, tienes un maestro virtual y tienes libros virtuales. Entonces ahí ya tú puedes ver los libros, leer y te vienen con el audio, ¿no? Entonces tú ya puedes hacer virtualmente, leer, escuchar. Entonces ya estás como que solito aprendiendo, digamos, ¿no? Y como también hay millones de tutoriales en YouTube, digamos, ¿no? Es como que tú puedes poner, quiero aprender tango, ya hay, digamos, ¿no? Obviamente hay que ver cuál es bueno, cuál es no. Pero ahorita con la tecnología tienes una posibilidad totalmente ilimitada para volverte un maestro en la música, digamos, ¿no? O sea, a ese punto, digamos, ¿no? Hay muchos que ni salen de su cuarto y facturan millonadas con el hecho de hacer libros virtuales, de hacer masterclasses, de grabar para otras personas, porque hoy en día ya no tienes que ir a un estudio, o sea, simplemente ya estás acá, pum, 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 grabas, mandas, listo, te pagan, listo, ya está, ¿no? Y eso hice mi primera vez hecho, porque he hecho unos documentales para Estados Unidos, he hecho la música, que eran documentales latinoamericanos, y puse la música y fue genial, porque es como que solo en mi casa, pum, pum, he grabado algunas cositas, envié, visto bueno, entonces cheque, me envían, ¿no? A través de Western Union. Sí, de Western Union. Y listo. Entonces es una maravilla la tecnología. O sea, pero hay que saber aplicar. Hay que saber cuáles utilizar y cuáles no. Precisamente como hay demasiado, como te decía, hay programas muy buenos, como hay muy malos, como hay muy, muy avanzados y muy básicos. Entonces la clave también es asesorarte bien para no meter la pata con algo que no te ayude realmente, ¿no?
Exactamente. Igual yo creo que el tema de lo analógico y lo digital, hay siempre muchos extremismos. Yo siempre he dicho que no todo extremo es malo, o que todo analógico porque el sonido es más real, o que todo es digital porque tiene que ser más moderno. Tampoco es bueno, siempre hay que tener un equilibrio, ¿no? Y también mucho depende de tus gustos. Ahora también la gente tiene que saber adaptarse, ¿no? Porque siempre hay nuevas cosas que van saliendo. No porque seas un capo en Photoshop o en Adobe Audition significa que no vas a usar nuevos programas que tal vez son más sencillos, como el Canvas o algún programa para podcasters. Siempre uno tiene que adaptarse y también la mente abierta, ¿no? Ahora, bueno, siguiendo con la entrevista, querido Diego, sé que es un tema un poco amplio esto, pero ¿qué piano que tú has tocado, que has tocado en varios lugares, en varios países, también en el Teatro Municipal y demás? ¿Cuál ha sido un piano que tú digas, pucha, este piano suena muy bien, yo quisiera tener un piano así, algo que quisiera comprármelo o comprarme uno parecido? No sé, a ver, sé que es un tema amplio, pero a ver, ¿qué nos puedes decir sobre los pianos que tú has tocado, ¿no?
Sí, o sea, eso es un tema muy amplio, porque depende de qué es lo que quieres hacer también, ¿no? O sea, si voy a hacer música electrónica, cambia, digamos, ¿no? Si voy a hacer este estilo. Entonces, depende mucho también los estilos y el gusto de uno. Yo me considero pianista, digamos. Yo, la verdad, que dentro de tecnología y teclados y software, la verdad que ando en bolas, digamos, ¿no? De a poquito estoy aprendiendo. Recién tengo Logic, recién estoy empezando a grabar, a hacer unas cositas. Pero la verdad, nunca me he enfocado en eso. Hay otros, por ejemplo, que empiezan con el teclado directo a eso. Entonces son unos capos, entonces ya se las saben todas. Entonces, en mi caso, el mejor piano hasta ahora, digamos, obviamente va a ser un acústico que toca en Washington, digamos, ¿no? Que es en el Lincoln Center. Sí, en el Lincoln Center. Pero también el teatro era muy lindo. Ahora está un cacho descuidado. La verdad que falta un buen mantenimiento. El piano del Cancillería es muy lindo, digamos. Pero ahora sí, hablamos de teclados en sí. Hay unos que son los favoritos de muchos, digamos. Por ejemplo, a mí me encanta el Rhodes, ¿no? Que es un Rhodes así medio que suena como parecido a esto, digamos, ¿no? Para que tengan una idea. Parecido, digamos, no es lo mismo, ¿no? Como también me gusta mucho el Hammond, ¿no? Que Hammond es un teclado que es un órgano, que es un sonido como este, digamos, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces hay obviamente los teclados favoritos de la mayoría de los pianistas y tecladistas que son esos precisamente, ¿no? Que es el Rhodes, el Hammond, también tienes hay otro que ha aparecido que es mi sueño, que es el, a ver, ¿cómo se llama este teclado? Que no me acuerdo el nombre, que es un teclado que simula la guitarra, pero en un sentido que tiene una palanca. O sea, digamos, tienes la superficie y tiene una palanca acá, y es esa palanca que mueves con tu mano, literal, es como la palanca que tienes en la guitarra eléctrica, digamos, ¿no? Entonces tú tocas, ¿no?, el teclado y realmente suena una distorsión de verdad, que es alucinante, que ese es el teclado que ahorita yo quisiera porque va más conmigo, con la banda. Entonces yo en mis solos así me vuelvo el ojito y con eso ya, pues con eso, ¿qué pasará, digamos, no? Pero es eso, es muy relativo el hecho de teclas. Obviamente, como te digo, no tengo mucho conocimiento de que, por ejemplo, a veces hay amigos que me dicen, pues ya has visto el Yamaha X347-2429-bajo. No, yo le digo, solo conozco el guión medio, le hago la burla. Pero la verdad que no ubico, pero sé qué marcas son buenas, Core Yamaha, sé a ratos así qué teclas son buenos, Motif de Yamaha, Core, ahorita Core está pensando muy fuerte con el Cross, con los 1, con los 2. Y obviamente uno de los favoritos de la mayoría creo que es el Nord. Nord es como decirte el Ferrari de los teclados, ¿no? Que tiene los mejores sonidos. Obviamente ahí puedes secuenciar, pues, o sea, todos esos son para conectar a la computadora. Entonces de ahí puedes bajar samples, puedes hacer 20,000 cosas así que hacen mis amigos maravillas, digamos, ¿no? Pero eso sería más que todo, ¿no? El Hammond, Rhodes, el que te dije ahorita, el Nord. Más que todo, esos son los tres que más conocen, más usamos, porque son los mejores. Ahora, dentro de cada marca, como te digo, de diferentes teclados, que ya hay ciertas similitudes o más enfocados a ciertas cosas. Por ejemplo, hay otros teclados enfocados a sintetizadores. Entonces, es un teclado sintetizador, que eso no lo vas a tocar para tocar un concierto de piano. O si vas a ver un concierto de piano, no vas a utilizar un teclado de sintetizador. Entonces, hace mucho, depende qué estilo te gusta, depende en qué banda estás, cuál es el sentido de tu sonido. Entonces, como te dije, hay una ilimitada banco de sonidos y de teclados y de instrumentos digitales y todo, que es ahora ya no solo el hecho de buscar el mejor, ¿no? Ya no se trata de eso, sino buscar que sea mejor a lo que tú toques y a lo que tú quieres decir y a la banda en lo que estás y lo que te pide la canción. O sea, ya son, como hay tanto, tienes que ahora ver los otros factores, que es qué te pide la canción, la banda, tu estilo, ¿no? Entonces ese tipo de cositas es clave para decirte qué teclado sería mejor para ti, ¿no? O sea, igual eso pasa mucho, o sea, puedes tener el mejor sonido de teclado, así virtual, qué sé yo, el más increíble, pero si viene una persona que no tiene mucho conocimiento o estilo o concepto, que son esas dos cosas que también influyen mucho, el concepto y el estilo, entonces va a sonar así como que hasta qué feo, digamos, ¿no? Pero es por cómo lo toca. Entonces puede venir otro maestro, le puedes poner el sonido más trucho y te lo va a hacer sonar increíble. Entonces eso hace mucho, ya no solo el hecho de buscar el mejor sonido, sino cómo tocas ese sonido, ¿no?
Claro, pero es importante entonces uno conocerse como músico y a qué ritmo le va a meter el piano o el instrumento que uno esté aprendiendo. Claro, obviamente no es recomendable, pero a veces es mejor decirlo, que uno lo toma como lógico esto, pero la gente es influenciable, ¿no? Entonces uno quiere empezar en algo, aprender algo, y generalmente los niños son los más influenciables, pero quieren pues el último piano, quieren el más caro, el más moderno, con mejor tecnología, y a veces no es lo que se sugiere, ¿no? No es lo necesario, porque obviamente como son niños, que nos ha pasado a nosotros, siempre vemos un ejemplo a seguir, una influencia, y vemos que tal persona, hoy en día los influencers están mostrando siempre muchas cosas y muestran obviamente lo más caro, lo más moderno y demás de las mejores marcas. Es como si a ti Yamaha te dijera, Diego, toma el piano último modelo gratis. Entonces tú lo vas a mostrar, obviamente, y lo vas a ofrecer porque te lo están dando como una forma de sponsor, pues, pero no es tampoco recomendable que compren un piano de $10,000 cuando uno está empezando, ¿no? ¿O tú qué dices?
Yo aconsejo que opten por lo más práctico, que no siempre es lo más caro, ¿no? Entonces, ¿lo práctico qué es? O sea, si vas a hacer carrera de piano y estás empezando, sí o sí necesitas un teclado grande, ¿no? O sea, de 88 teclas, ¿no? De 7 octavas. Si es que quieres ser pianista y le estás metiendo y ves futuro, es como que si yo fuera un padre y veo a mi hijo, ya quiero aprender teclado, ya dale. Entonces, si veo que realmente le hace y es aplicado y es responsable, obviamente voy a invertir en un teclado grande. ¿Por qué? Porque realmente le hace responsabilidad, le gusta, es bueno, venga. Pero también, si estás, le compras un tecladito y ya está así como que, ah, no, pues, ¿no? Entonces, obviamente, es una inversión, ¿no? Porque a veces los niños piensan que lo más avanzado, lo más nuevo es lo mejor. En ciertos casos puede ser, pero no. Si vas a empezar a la música, eso es lo último. Lo primero es tener un buen teclado y preocuparte por estudiar. Ya después verás qué cosas te compras de lo último o más nuevo. A mí nunca me importó eso, la verdad, hasta ahora. Esta Clavinova ya tiene, pucha, a ver cuántas tiene, 15 años ya de tener, ¿sí? Más de 15 años ya tiene, 17 años ya tiene esto. Esto, 17 años. Y podría comprarme uno más avanzado, más pro, y no. ¿Por qué? Porque me da lo que yo necesito, ¿no? Como te digo, este es una Clavinova que solo tiene sonidos de piano, strings, algunos electric piano, pero no tiene esos software que vas a conectar con la computadora, que ahí te vas a bajar con la pantalla, con 20.000, que puedes secuenciar. No, porque no necesito, no es lo que busco, no es mi, yo quiero eso. Como hay otros amigos míos que sí se buscan el mejor teclado, un motif de Yamaha que tiene 20.000 botones, así que yo digo, Dios mío, tanto botón. Yo digo, tanta weá, ¿no? Pero ellos entienden, ¿no? Entienden porque secuencian acá, que se paran aquí, que van a poner esto acá, que la compro acá, puta, ¿no? Y no para mí. Pero eso les encanta, ¿no? Entonces, en mi caso, no. Entonces, es muy clave. Si tú vas a empezar, obviamente necesitas un tecladito, por lo menos, bueno, el más chiquitito es de 5 octavas. Entonces, sí, trabajando sobre eso, pero ya si haces una carrera, hay temas que ya... canciones que ya sobrepasan las 5 octavas, hablando literalmente físicamente. Entonces ahí ya vas a ver que no tienes otra opción que optar por uno grande, porque hay piezas de Bach, qué sé yo, de Mozart, o sea, ya no solo es pues aquí, sino tocas ya casi en todo el piano. Entonces sí o sí necesitas un teclado más grande, si no, no te alcanza, o sea, necesitas espacio. Entonces por ese lado, sí o sí en algún momento vas a tener que comprarte uno grande, que no precisamente va a ser el avanzado, pero sino que busques uno que sea práctico. Práctico quiere decir que tenga teclas sensibles, ciertas cositas, ya digamos, ¿no? Entonces, ahora si quieres buscarte lo más moderno, también tienes que saber utilizarlo, ¿no? Es como que yo me podría comprar, por ejemplo, justamente en Yamaha me han convocado para proporcionar un teclado chiquitito, ¿no? Y después me ha mostrado una bestialidad que ahorita es el mejor que tiene Yamaha. Diego, nos encantaría que sea nuestro sponsor ese teclado así. Y te lo vamos a dar. Yo dije, y obviamente cuando eres sponsor tienes que hacer videos cada mes y mostrarlo, todo lo que tienes, no solo es el hecho de tocar, sino todas las huevaditas que tienen ahí, digamos, ¿no? Entonces yo les he dicho honestamente, pucha, tendría que estudiarlo. O sea, me va a tomar un mes estudiar cada botoncito, cada cosita, o sea, y el manual pues así. Y no, pues ya he dicho, pucha, no, la verdad que no les voy a mentir, digamos, o sea, no podría, digamos, ¿no? O sea, porque no es mi enfoque, tampoco he crecido con ese. Entonces, por eso te digo, es muy relativo a eso de que lo nuevo es lo mejor dentro de la música, porque ya entra mucho el gusto, ¿no? Hay muchos guitarristas que dicen, pucha, la última guitarra es esta, pero no les interesa, a ellos les interesa, de hecho, que sean más antiguas, que suena más pasposo, las pastillas, ver qué onda, ¿no? La madera. Entonces son otras cosas, entonces es muy relativo, ¿no? Esa pregunta realmente depende del músico, depende si vas a ser aficionado, profesional, también del gusto, el concepto y todo, bla, 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 ¿no?
Claro, bien que lo menciones. De hecho, siempre uno tiene que saber qué es lo más práctico para cada persona, hasta conocerse personalmente, ¿no? Porque por decirte, yo soy de las personas que me gusta hurguetear todos mis instrumentos y demás hasta lo último que, el último botón que tenga. Y eso lo he hecho con mis pedales y demás. Y yo creo que si hubiera sido tecladista hubiera hecho eso, ¿no? Así se arruina el teclado, yo hubiera estado viendo qué es para cada función. De hecho, yo me acuerdo que hace mucho tiempo te ayudé a trasladar un piano que tenía pues para que entre disquete.
Puta, ese era hasta hace años ese teclado, el primero que tenía mi papá, pues claro, el disquete, ¿verdad? Nunca lo utilizaba para eso.
Claro, y mucha, pero era pues mi curiosidad y quería saber para qué funcionaba, y me acuerdo que averigüé, era para cargar la información de música MIDI, en formato MIDI, y imagínense en disquete hace tantos años, solo era de 5 megas, o sea, no podías meter mucha información ahí. Ahora, hoy en día ya hay teclados con USBs, con Bluetooth, con entrada a internet, a la computadora y demás, o sea, cómo ha avanzado la tecnología. Y justamente, bueno, ya empezando con este tema, quisiera mostrarte unos videos, Diego, sobre teclados modernos, ¿no? Los más futuristas que he podido encontrar en internet. Y no se olviden que voy a poner todos estos videos en nuestro Instagram y en el Facebook. Instagram estamos como Tech Lovers Oficial. y Facebook Tech Lovers Podcast. Ahí voy a poner los videitos, están bastante interesantes y van a entender un poco mejor también la entrevista, porque quiero que vean también cómo está evolucionando la tecnología, ¿no? Además que un corazoncito, un follow nos ayuda bastante a seguir, así que por favor ingresen a nuestras redes y le den un like.
Así es, he visto.
Y tú igual vas grabando, ¿no? Todos los sonidos que necesitas.
Sí, lo he tocado.
¿Qué tal está el tacto en este? Porque parece bastante interesante, ¿no?
Es Delios, es realmente así, súper suavito. Entonces, yo quería tocar solo por el hecho de presionarlo, digamos. Como, ay, qué bonito se siente, digamos, ¿no?
Pero el precio.
Lo interesante es el hecho de que puedes... El pitch, ¿no? Que es el hecho de que, o sea, puedes jalarlo ahí mismo. Y eso me parece genial, digamos, ¿no? Y no suena tan falsete como el teclado que tiene su palanquita a la izquierda, digamos, ¿no? Pero en este caso, justamente en este teclado, en la parte de arriba, puedes hacer como el slide, como en la guitarra, digamos. Justamente en esta franjita arriba y también abajo puedes hacer slide. Y obviamente... El toque es diferente, digamos. Obviamente es otra técnica que tenías que utilizar para tocar. Pero obviamente esto es un teclado MIDI, básicamente. Porque un teclado diferente a los demás que sea de ese teclado, no. Simplemente es un MIDI que le puedes poner cualquier sonido, digamos, ¿no? Pero es churro, es realmente muy divertido tocarlo.
Genial. A ver, ahora te voy a mostrar esto que tiene un... A ver, ¿qué te parece este?
Estos se van acoplando, vas cambiándolos.
Claro, no sintetizador en tal caso.
Claro.
Claro, para en vivo, pues repito, ¿no? Por eso estos teclados, aparte de su posibilidad, también hacen para que se hace su repetido con luz y se ve de noche. Y obviamente los DJs, fija, la mayoría que se van a comprar esos son los DJs, ¿sí? Los yo verdaderos que, DJs que salen de música.
Además que streamers, ¿sí? Porque visualmente estos son pues, para mostrar.
Obvio. Claro, sí. O sea, más en la quinta que otra cosa, digamos, ¿no? Porque otra funcionalidad aparte que sea diferente que otros sintetizadores, no hay. Simplemente que cambie de colores, ¿no? Entonces, súper cool, digamos.
Sí, bueno, me gustó que se puede acoplar y soportar bastante. Y bueno, medio entre. ¿Qué sería eso? Igual se acopla.
Ah, chiquitita, nunca he visto chiquitita. Es deli tocar eso, es realmente así. Muy divertido. ¿Ves ahí arriba está el slide? Pero te quiero pasar el nombre de este, que es todo lo contrario a este, digamos.
La palanquita.
¿Veis? Claro, y ese es diferente a todos los demás, ¿no? Entonces, o sea, realmente él sí es diferente a todos. Eso es lo que me encanta igual. Ahora voy a tratar de buscar a ver dónde está este.
Muy bueno, esos son los más tecnológicos que quería mostrarte.
Honey Club se llama, el que te digo. Honey Club Honor. Clavinet D6.
Ah, ya, perfecto. Lo vamos a buscar y también lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que lo puedan ver. Y bueno, ahora te quiero mostrar este que más que tecnológico es un poco más estético, que igual lo vamos a subir en nuestras redes sociales para que lo veas. De hecho, es de la marca Peugeot, que hacen autos, pero están sacando esta línea de pianos estéticos. A ver, míralo.
Ah, mira. It was such an honorable award because
sí,
I never pues, expected
pues, sí,
to
yo quisiera decir así,
I saw pianos, concept design
no más interesantes, concepts, digamos,
but I bueno. Was totally impressed to see the whole making process.
Obviamente estos son un poco más modernos para salir un poco de la estética de lo común, ¿no? Pero no tan electrónicos como los que te mostré.
Obviamente hay que tener cuidado porque algo que predomina en este tipo de cosas es el sonido, o sea, porque ya un pianista, por más hermoso que esté tu piano, aunque sea así el diseño más alucinante en forma de, no sé, de Porsche, no va a valer nada si el sonido no se iguala al mejor piano, que es el Stingway. Entonces, eso hay que tener cuidado también, que no solo es lo que se ve, sino lo que se escucha, ¿no?
Claro, súper, Diego. Bueno, ya cerrando un poco ya el podcast, tú como docente, profesor, maestro, ¿has modernizado métodos de enseñanza o cómo estás utilizando tus libros o demás? A ver, contanos cómo es enseñar hoy en día.
O sea, obviamente en el conservatorio nos regimos un pensum, ¿no? O sea, tenemos que hacer cumplir lo que nos dicen. Pero igual, siempre aparte, haces cosas complementarias como, che, mira este libro más, te va a ayudar a esto, escucha esto, te va a ayudar a esto, saca esto, te va a ayudar a esto. Entonces siempre estás tratando de darles otras herramientas más allá de las que se tienen que dar. Ahora, si son clases particulares, veo qué quieres aprender, ¿no? O sea, quiero aprender, no sé, un tema de Rihanna, ok, o de Ariana Grande, ok. Entonces, ahí ya creo un método, ese cacho. Ok, necesita esto, de técnica, este libro. Ok, necesita ahora de armonía, estos acordes, pum, pum, pum. Entonces, ya de a poco creas el método, digamos, ¿no? Entonces, es dependiendo qué es lo que realmente quieres llegar a tocar, porque de ahí ya puedes ver qué necesitas, digamos, ¿no?
Claro. Bueno, la siguiente pregunta y bastante interesante. Tú has grabado en diferentes estudios, tanto en Bolivia como en el extranjero. Tengo entendido que en Nueva York. ¿Qué has visto la diferencia entre los estudios de internacionales y nacionales? ¿O ves que están a la par o le falta algo? ¿Qué les recomendarías? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema específico de los estudios de grabación y tu experiencia personal?
Es un poquito relativo porque obviamente los estudios que he conocido afuera no eran pues así los mejores, ¿no? Pero el nivel que tenían era pues así top. O sea, el que grabamos con Aspecto Millennium Frenesí fue en Nueva York, en un estudio súper bueno que para nosotros era de lujo, que ahorita si ese estudio se lo trae acá sería el mejor de Bolivia, digamos. Uh-huh. Pero allá es como que normalmente ese es el estándar de buenos estudios que hay allá, ¿no? O sea, realmente es estudio súper grande, tiene su piano. O sea, acá en Bolivia, lo que pasa es que es muy caro. O sea, realmente un estudio de verdad te cuesta $1,000,000, digamos. O sea, un estudio de verdad te cuesta esa cantidad. Entonces, es muy caro para acá. Sin embargo, hay muchos ingenieros de sonidos, amigos míos, que han invertido, ¿no? Que sé yo, como el Javier Zurdo, el Gustavo Navarre, el Andrés Martínez, que son los más top, ¿no? De acá en La Paz, en Bolivia, digamos. Bueno, hay otro, pero más que todo acá en La Paz. Pero igual son reconocidos en toda Bolivia y que tienen, pues, obviamente, su estudio que cuesta y cuesta, ¿no? Porque igual todo el tiempo están invirtiendo. Y como te digo, o sea, es muy caro. O sea, para acá en Bolivia es demasiado caro. Como te digo, es $1,000,000 hasta más. Entonces, obviamente, un estudio de allá de Estados Unidos, el hecho que sea $1,000,000 no es tanto como para nosotros acá. Entonces es un poquito relativo, digamos, ¿no? Pero sin embargo, acá en Bolivia hay muy buenos estudios, como los que te digo, del Zurdo, del Martínez, del Navarre, de la pucha, se me fueron. Hay varios que son muy buenos, igual en Cochabamba, en Santa Cruz. Entonces hace mucho eso, porque ahora, ¿qué es lo que pasa también? Que puedes tener el mega estudio, pero el ingeniero es malísimo y no sabe hacer bien su trabajo, ¿no? Porque a veces escucha a muchos músicos decir que graban acá solamente en Bolivia y hacen mezclar, masterizar en otro lado, porque supuestamente aquí no saben, que no hay, que no sé qué. Pero debo admitir que la diferencia del sonido que hemos hecho de Frenesí en Nueva York, de Efecto Menina, con el sonido de acá, de lo que se da aquí en Bolivia, hay diferencia. Hay diferencia el hacer un disco, el grabar allá, mezclar allá, masterizar allá, con lo que sale de acá, digamos, hay nomás diferencia. O sea, realmente no te puedo decir exactamente en qué, pero el sonido es totalmente mucho más limpio, mucho más impecable, no sé, todo, o sea, es impresionante. O sea, yo decía, nada, es lo mismo, ¿no? Yo que no tenía conocimiento. Y después de escuchar y comparar ese disco con anteriores nuestros o de otras bandas, no, pues el sonido, no te puedo decir qué, pero es que es otro estudio, es otra forma de trabajar también. No solo tienen una mega consola de 200 canales, sino es cómo trabajan también, cómo con el conocimiento que tienen, el concepto que tienen, porque eso hace mucho. No solo igual es tener el equipo, ¿no? Y no solo es el hecho de saber de ingeniería de sonido, es tener concepto. Y el hecho de tener concepto, ahí sí estamos en escasez en Bolivia. De ingenieros de sonido que tengan concepto, uy, eso es, ahí sí no estamos bien. Porque ¿qué es tener concepto? Tener concepto es saber mucha música, pero no música de academia, sino de escuchar música, decir, ah, esto suena Beatles, ah, puedes poner esto, ah, no, esto suena ya medio, ah, ok, eso más como que, no sé, eso más que era Radiohead, no, Charlie, no, sería tener un background, pero ese background como de Madonna del 87, digamos, ¿no? Casi un nivel melómano, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero el hecho de tener concepto es genial porque eso te ayuda a grabar lo que quieras, digamos. Tienes un cumbiero, lo escuchas y dices, ah, esto me suena medio colombiano, le puedo poner una caja así, unos timbales acá, porque eso me hace recuerda a esto. Te podría tener un color medio 60 si pongo esto. ¡Wow! Entonces, así es una belleza, digamos, ¿no? Entonces es lo que hace también el productor musical, no precisamente el ingeniero, pero el ingeniero sí o sí también tiene que tener concepto, porque igual es el que está escuchando todo, entonces puede decir, no, esto puede entrar, puede cambiar, y eso es lo que pasó con nosotros en Estados Unidos. Ahí también nos decían los ingenieros o el productor, che, pueden cambiar esto, pueden, de acuerdo al estilo que están haciendo, pueden hacer esto, como el que nos grabó las voces, que es Pablo Araya, que es boliviano, que ganó un Grammy, que graba las voces a Thalía y a montones de capos, que él no solo graba, porque su pega es esa, ¿no? Grabar, ya está. Pero él no solo hace eso. Como ingeniero también le dice, puedes cantar de esta forma, ¿no? Para darle cierta connotación para este estilo, Thalía, ¿no? O más rasposo esto por tal razón, o ciertos colores. Entonces creo que hace mucho eso para que toda la tecnología que tú adquieras sea mucho más grande, digamos, ¿no? Es como que estás también no solo el hecho de manejarlo bien, sino estás dándole mucha más sentido, mucha más, es como que estás haciendo brillar más todo en conjunto. Y por eso afuera, cuando grabas, es, hay no más diferencia, digamos, ¿no? Pero bueno, aquí todavía hay buenas cosas y están invirtiendo y está creciendo la cosa acá, ¿no?
Claro, hay de todo. Bueno, yo sé incluso que hay estudios acá que vos vas, grabas, pero no te ayudan en nada, si te dan así tal cual has grabado. Luego escuchas y dices, bueno, esto se escucha mal. Ah, es que así es grabado, no te apoyan en nada. En cambio, hay otros estudios donde te sales de tiempo y es ya repetir de nuevo.
Claro, más dedicados, ¿no? Ah. Pues eso vale mucho. La verdad que a veces dices, puedes tener una consola así, no sé, no muy buena, pero si tienes un buen ingeniero que te dice, no, canta así, ponte así, o toca eso, puta, ¿no? Así en sí ya la música crece, digamos, ¿no? Con solo ese simple hecho, por más que no tengas el mejor equipo, pero si tienes el mejor equipo de personas, ahí pues cambia la cosa también, ¿no?
Claro, bueno, igual en este tema del uso de la tecnología, también depende mucho de la evolución del artista, ¿no? Yo he visto como muchas bandas bolivianas también sabe mezclar el hecho de usar la música electrónica con su ritmo natural o con música autóctona y demás, no solo en Bolivia, sino en otras partes del mundo, más todavía en otras partes del mundo como en Inglaterra y demás. Hay una banda, Muse, y también tú ves la evolución, ¿no?, del artista, incluso si vos ves documentales o ves este tema de películas sobre artistas, vos ves que los grandes artistas llegan a un momento donde empiezan a experimentar y a nutrirse con nueva música, o sea, en el sentido de probar nuevos ritmos, nuevos instrumentos y demás, pero siempre manteniendo su esencia, porque para un artista tal vez es fácil hacer un one hit wonder, meterle una canción popular, pero no ves una evolución, ya te vuelves populista y no sientes ese crecimiento personal que deberías tener como artista para que también tus fans vean tu crecimiento. Tú ves a algunos músicos, escuchas sus primeros discos y escuchas los últimos, tienes que tener una evolución, o incluso a veces evolucionas tanto que retrocedes, ¿no? Y siempre es con un balance, ¿no? Tanto en tecnología como experimentación, como instrumentación, siempre nutriéndose, pero para también no se aburra el artista, ¿no?
Sí, no, de hecho sí, o sea, igual yo digo, hay que tener cuidado con la tecnología, y como tú dices, hay bandas que manejan la tecnología de una manera alucinante, no sé qué bandas, qué sé yo, como Muse, por ejemplo,
Muse,
¿no?
Es el arquetipo.
Es como que es el uso de la tecnología ahí es alucinante, porque no sé, tienen tanto criterio y conocimiento de la tecnología y de los sonidos y que lo hacen tan increíble como en otras bandas más. Y ahí está el punto, ¿no? De saber utilizarlo, ¿no? Porque no solo el hecho de ya esto es lo último, sino saberlo utilizar. Ahí está lo que se llama ser fino, ¿no? saber cómo utilizarlo y de qué forma, sea lo que sea, eso hace fino. Entonces, si tú utilizas así la tecnología dentro de la música, pucha, salen maravillas. Y sin ir lejos, igual hay otro que combina mucho lo tecnológico, lo moderno con lo acústico, que se llama Lisandro Aristimuño. Utiliza mucho esa combinación muy interesante y muy bien hecha de instrumentos virtuales, ¿no? Con instrumentos acústicos, ¿no? Y hace una amalgama muy interesante muchos de sus temas, ¿no? Pero con mucho criterio, ¿no? No es como que ya voy a poner algo, no sé, un sintetizador ya con esto ya. No, sino hace un conocimiento, es que el tipo ya es un crack, digo. Entonces, ve el sonido en sí, como las frecuencias, la pasta, es como que ciertos sonidos ya tienen una creatividad sonora impresionante. Entonces, si tú tienes un buen criterio y eres fino en usar tus herramientas, tanto de conocimiento tecnológico como también de música, del hecho de puedes saber toda la armonía del mundo, pero si no sabes cómo aplicarlo y tener el gusto y tener cómo utilizar qué cosas y no chantarle todo como guaragua, entonces ahí está la clave para que tú puedas sonar de la mejor manera, tanto con tecnología, con conocimiento y todo, pero la clave es saber distribuir bien tus herramientas para que suene fino, conciso y ¿no? cool.
Claro, bien dicho. Pero bueno, es un tema también, ¿no? De que hay muchas bandas que tal vez se vuelven walkie grandes por estos temas de ponerle un tum, patum, patum, y le ponen un ritmo, una letra, pero después no crecen, ni evolucionan, ni prueban, ni improvisan, ni nada. Y ahí también se quedan, ¿no? Después uno dice, ¿qué será de tal persona? ¿Qué será de tal grupo? ¿Qué será de tal canción? Y demás, o sea, ¿cuántos han pasado por eso? Porque no crecen ni se nutren musicalmente hablando, ¿no? Y en el tema de la improvisación, pucha, yo me acuerdo que te vi a ti en el Thelonious, me acuerdo una vez, una tocada de jazz que hiciste, pucha, increíble, improvisación total. Y una igual en el Equinoccio que te vi con el Grillo Villegas, que era un duelo con el Grillo de quién improvisaba más y además de quién se cansaba primero, creo, ¿no? Yo sé que también la improvisación tampoco es tocar cualquier cosa, sino también es el tema de saber cómo improvisar, qué notas, qué escalas y demás, ¿no?
Pucha, sí, no, la verdad que es lo que más quería de chiquita, digamos, ¿no? El hecho de componer e improvisar, y falta todavía. Dentro de la improvisación me falta un montón, todavía hay tanto, aunque uno ya pueda, ¿no? Dibujar, digamos, pero igual hay tanto conocimiento, conceptos de formas de tocar, escalas raras, no sé, uf, la música en sí es tan ilimitada en el sentido de conocimiento que no terminas de aprender, ¿no? Y eso pasa mucho en la improvisación, o sea, cada vez soleas y necesitas más, no sé, escuchar más también. Creo que la mejor forma para improvisar, ya que tienes las herramientas, para que surja mejor tu improvisación, es igual viendo videos todo el tiempo. Yo todo el tiempo estoy viendo videos en YouTube, en Instagram también. Entonces ahí digo, wow, qué buen solo. Entonces lo saco y entonces bien interesante, digamos, ¿no? Entonces siempre estar buscándote, reinventándote como la tecnología, digamos. Que, o sea, si tú estás bien metido en la tecnología, obviamente tienes que estar actualizado todo el tiempo. Y lo mismo pasa con la música también, en el sentido de que, no sé, lo último que apareció en estos años es lo que es la armonía negativa, digamos, ¿no? Que no voy a poner a hablar de eso porque es chino, pero como te digo, no sé, es como decirte, bueno, digamos que hay un mundo, ¿no? Que digamos que está aquí arriba, digamos, ¿no? Todos estamos aquí arriba, vivimos normal, la, 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 acá está toda la música, y hay pues un underworld, digamos, ¿no? Hay otro mundo, digamos, que está, ¿no? Acá abajo. Y eso es la armonía negativa, es como ver el concepto de la música, pero partiendo de otro lado. Es una cosa loquísima. O sea, puedes tocar de todo, pero con su carga negativa, digamos, ¿no? Entonces es muy, muy loco. Entonces siempre tienes que estar actualizado. Pero hoy en día un músico completo tiene que estar actualizado en tecnología, en conocimiento, en metodología, en muchos factores, que ya no, como hace 40 años no solo era tocar chin chin y listo. Ahora tienes que estar actualizado en todo aspecto pedagógico, como te decía, de la tecnología, de opciones, de aplicaciones, de softwares, de igual de artistas que están saliendo igual. O sea, tienes que estar todo el tiempo igual metido en YouTube, ver así qué música ha salido, qué artistas, y obviamente hay también tutoriales, ahí son los que salen, hay libros transcritos, hay montones de libros en internet. O sea, es un trabajo constante, pero de por vida, digamos, ¿no?
Claro, bueno, de todas formas, igual yo creo que la tecnología hoy en día nos ha ayudado bastante en tener el acceso a la información más rápido, ¿no? En nuestras épocas teníamos que conseguir, si nos gustaba una canción, el disco, el cassette, prestarnos, o después ya por flash, porque había canciones y demás cosas que era como un secreto conseguir. Ahora puedes poner solo Dragon Force en YouTube y vas a encontrar a 10 chinos y a 20 latinos haciéndolo, y está bien, porque no es algo fácil de hacerlo, y está bien que lo suban y también que lo enseñen, ¿no? Porque eso te ayuda. Pero cuando llegamos a un punto de que lo hacemos tan mecánicamente que ya no ponemos de nuestro granito de arena, es como cuando vemos una receta en internet y solo seguimos esa receta, pero no experimentas con otros sabores y demás. Con la música, la tecnología ayuda, pero también tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Y bueno, inclusive está para enseñar, ¿no? Tú, bueno, es un tema que podemos seguir horas, ¿no? Diego, ya queremos, para finalizar, a ver qué. Aquí está. ¿Qué más? ¿Qué proyectos tienes aquí en el futuro? ¿Cómo te ves aquí en 20 años? ¿Quieres ser productor de música? ¿Tener tu estudio, ser maestro? Cuéntanos, ¿qué futuros tienes?
No está pensando en 20 años, porque ahorita la verdad que no sabemos qué va a pasar con nuestro planeta, pero obviamente digamos que lo que quisiera, sí, productor musical, me encantaría manejar bandas en el sentido musical, ¿no? Digamos, agarrar una banda, ya hace esto, pone esto, tú. Estudio de grabación sería genial, pero creo que me iría mejor como productor musical, ¿no? O sea, algunas veces así a bandas amigas como los Jimmy James me llaman así, Diego, necesitamos tu consejo, digo. Entonces hago el papel de productor musical, pero bueno, ellos son mis amigos, ¿no? Pero los hago así como cuates, pero me gusta eso, ¿no? El hecho de que, puedes cambiar esto, puedes poner esto, ¿no? Entonces, como tengo conocimiento nomás de cada instrumento, entonces, ¿no? Me encantaría eso. Obviamente sí quisiera abrir mi, no sé, instituto, escuela, universidad, no sé, de música, ¿no? Mía de mí. Eso me encantaría. Más que todo, y bueno, obviamente seguir con mis bandas, seguir aportando y seguir viajando, tocando, pero obviamente siempre tratando de dejar huella, ¿no? Huella y haciendo música, y como huella también dejando a otros músicos, ¿no? Que estén aprendiendo con buena base. Y eso, tratando de ayudar y aportar a todo lo que puedas, digamos, ¿no? Porque somos tan poquitos, tan poco que hay acá en Bolivia, que entre todos tenemos que ayudarnos para que crezca todo el nivel, ¿no?
Claro, sí, es bastante bueno ayudar al joven talento, y que también ayudarles no solamente musicalmente, sino con experiencia, ¿no? Ustedes que tienen tanto en Efecto Mandarina, por lo menos mucha, tanta trayectoria que han sacado, y ustedes con sus discos, premios, nominaciones y demás, que yo sé que debe ser un trabajo bastante arduo atrás, y obviamente gracias al talento que tienen ahí en toda la banda, ¿no? Que es una gran espalda, ¿no?
Hemos tenido la fortuna de tener mucha gente que nos ha ayudado, que ha trabajado con nosotros, mucha gente. Sí, realmente mucha gente se ha puesto la camiseta de la banda sin tener que ser de la banda realmente. Entonces hemos tenido mucha ayuda también y mucho cariño de muchísima gente, porque sin ellos tampoco hemos llegado a tal lugar, porque hoy en día ya no solo la tecnología o el talento, también tienes que tener visión, responsabilidad, inversión y trabajar con el equipo correcto, digamos, ¿no? Que sea dedicado, que le guste, y eso es el resultado de nosotros, digamos, ¿no? Es todo ese conjunto de cosas que, boom, digamos, ¿no?
Excelente. Bueno, ya para casi finalizar, yo sé que se has debido cancelar muchas cosas que has tenido planeado, que han tenido planeado. No sé qué proyectos tienes de aquí para adelante, si se puede contar algo, o todavía vas a estar en status quo hasta que mejoren las cosas, ¿no?
Ahorita planear algo es como que planear al cohete, al aire, un cacho, ¿no? Porque, bueno, el año pasado tenía todo el año ya hecho y todo se cayó. Entonces ahorita nadie está planeando nada. O sea, ahorita lo que tengo en este año es el nuevo disco de Efecto Mandarina, que igual estamos yendo muy lento porque por todo lo que está pasando. Entonces ahorita planes como tal, difícil, digamos, más que el disco de Efecto Mandarina y viajes con Gustavo Orihuela, pero ahorita creo que va a ser como el año pasado, un año más que todo de docencia, ¿no? De enseñar virtualmente y eso, porque ahorita planear algo, proyectarse, está muy difícil, porque igual la inversión que consiste y todo, igual la gente que igual está corto de efectivo. Entonces son cosas que no puedes ahorita planear algo concreto, ¿no? O sea, puedes tener ideas de hacer algo, pero si hubiera sido el año pasado sin pandemia, te diría, ah, voy a hacer esto, 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 esto. Pero ahorita es medio complicado, ¿no? Como te digo, ahorita disco efecto mandarina y a ver qué es lo que sucede. Y si se abre y se acaba el virus, Dios quiera, bueno, ahí ya pum, 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 se vienen los proyectos completos, ¿no?
De hecho, han debido cancelar bastantes cosas con el COVID, ¿no?
Pucha, yo cancelé una gira en Japón con mi dúo de piano y quena, que es muy lindo este proyecto de música boliviana nuestra, compos mías y demás arregladas por mí igual. Muy lindo, piano y quena. Teníamos gira en Japón, que era el año pasado, en abril, mayo creo que era, todo mayo. Íbamos a ir a Tokio, Kioto, no sé, unas 3-4 ciudades más.
Uy, para mí sería un sueño eso.
A mí me gusta la tecnología. Es duro, claro.
La tecnología que hay, o sea, sentarte ahí en el baño y que...
Todo tiene ese concepto de Japón. Lo primero que quieren es ir al baño, al
inodoro. Masajes ahí, luces, ¿no?
No, sí.
Todo, digamos, ¿no? Pero sí, debe ser como viajar al futuro a Japón realmente. Y bueno, eso se cayó. Y nada, ahorita igual ninguna banda, ningún músico está con algo así concreto de proyectos. Sí, ideas, pero...
Bueno, pero en ese sentido la tecnología sí te ha seguido ayudando, ¿no? Porque... ha seguido dando clases online, a través del internet, obviamente igual creo que has hecho conciertos digitales, entonces has seguido teniendo ingresos, ¿no?
Sí, no, la verdad que la tecnología nos ha salvado a muchos músicos, ¿no? A muchos músicos, ¿no? Pero los que hemos estudiado, académicos, docentes, sí, nos ayuda mucho. Pero igual el año pasado he dado como unos 15 conciertos streaming, y eso igual ha entrado porque las empresas te pagaban, ¿no? Qué sé yo, de Visa, del ministerio, ya creamos esto y pum. Íbamos a grabar a Luna, pum, pum, grabamos, le damos a ellos, nos pagan y ellos ven cómo lo utilizan, digamos, ¿no? Entonces, de mil formas se puede tocar por suerte todavía, digamos, ¿no? Y este año está un cachito más difícil, digamos, porque pucha, cada cosa que pasa. Pero el año pasado, con la docencia no paré de enseñar ni un solo día. Entonces, mi ingreso no paró, ¿no? Fue constante, gracias a Dios. Entonces eso realmente la tecnología, si no hubiera habido tecnología, pucha, no sé qué hubiera pasado. Creo que la mayoría de los músicos no sé qué hubiera pasado, pero ya gracias a Dios con la tecnología podemos subsistir enseñando, digamos. Obviamente es extraño tocar. Yo la verdad así me siento así como que súper raro, apagado, digamos, pero igual doy gracias a Dios de que puedo enseñar y con eso puedo batirme la vida, digamos, ¿no?
Qué bueno, Diego. Bueno, me alegra bastante eso. Y bueno, creo que hasta aquí llegamos. Habría muchas más preguntas, tal vez en una segunda oportunidad, si es que se puede. Bueno, gracias, Diego, Diegazo, pianista, maestro y orgullo boliviano, por estar con Tech Lovers. Gracias a todos los fans por escuchar a Diego y obviamente a Tech Lovers, aquí a su anfitrión, Sergiolo. Y bueno, muchas gracias, Diego, por esta gran oportunidad y ser nuestro primer entrevistado.
No, gracias, Sergio Lazo. Yo feliz, pues, de, bueno, más que todo el podcast, charlar con vos. Siempre nos hemos relateado de la vida y de mil cosas, así, uf, todo el tiempo, y es increíble hablar con vos. Y en esta oportunidad, re lindo de hablar cosas re interesantes y todo. Entonces, yo feliz. Si hay una segunda parte, buenísimo. Y espero que sea esa presencial, digamos, ¿no? Con una chelita y todo, digamos, ¿no? O quién sabe, ahí los dos tocando algo y algo. Pero no, yo feliz, ¿no? La verdad que se pasó volando el tiempo. Igual, podríamos estar relatándonos hasta mañana.
Sí, pero no veía la hora, ¿no?
La gente está a gusto de todo lo que hemos hablado, de los puntos a tomar. Así que yo estoy feliz acá y más bien gracias por invitarme.
Bueno, gente, Diego Bayón Cárdenas, pianista, maestro, compositor y mi querido amigo. Esa ha sido nuestra primera entrevista de Tech Lovers. Espero que les haya parecido interesante. Hemos intentado obviamente ver el tema de la tecnología en el piano. No siempre los mejores pianos son los más tecnológicos, sino mucho depende de qué es la música que vas a preparar, ¿no? Han visto, Diego nos ha dado su punto de opinión, sus comentarios, consejos y demás. Yo sé que tal vez la calidad de la entrevista no ha sido la mejor, bueno, lo hemos hecho remotamente y espero que para otras entrevistas ya mejore un poco más. Estoy aprendiendo yo también y obviamente voy a ir mejorando poco a poco y es como le dije a Diego, ojalá que aquí dentro de algunos años ya tengamos la entrevista ya presencial, tal vez tocando un poquito y demás. Síguenos en nuestras cuentas oficiales de Instagram, Facebook, Instagram como Tech Lovers Oficial y Facebook como Tech Lover Podcast. Voy a estar respondiendo preguntas y demás. No se olviden que los videos que le he mostrado a Diego van a estar en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarlos. Mi nombre es Sergio Olo y nos vemos en la siguiente. La verdad no sé de qué voy a hablar la siguiente. Estoy pensando que les voy a dar las respuestas a los que me han escrito. Y tengo algunas consultas, algunas críticas. Y bueno, me ha parecido bastante interesante lo que la gente me ha dicho sobre el tema de WhatsApp. Entonces voy a hacer un pequeño podcast, un cortito, unos 20 minutos, respondiendo a las personas que nos han escrito. Muchas gracias a todos los que nos están comentando, nos están compartiendo, nos están dando sus corazones. Apóyennos, que eso nos ayuda a seguir. Y nos despedimos y cuídense. Hasta luego.